Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Morelos en la Hora Nacional, el espacio radiofónico que le presenta lo más sobresaliente en temas artísticos, históricos y culturales de nuestro estado. Soy Silvia Vargas y saludo con gusto a Hugo Tenorio.
Hola Silvia y auditorio de esta emisión, esperamos hayan tenido un agradable domingo. Acompáñenos los siguientes 30 minutos y conozca lo que hemos preparado para usted.
Sin más preámbulo, Hugo, vamos con el contenido de hoy.
Rosario Sámano nos presenta Miguel Izquierdo, guardián del arte y la cultura en Morelos.
Elena González, el Museo de Arte Contemporáneo de Morelos desde su interior en un reportaje de Hugo Tenorio.
Sofía Ocampo nos ofrece Esquirlas, la violencia disfrazada de amor.
Miguel Ángel Izquierdo Sánchez es académico, escritor, escultor y promotor cultural. Cuenta con el doctorado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro en educación por la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Es autor de una gran cantidad de artículos académicos y capítulos de investigaciones, narrativas y libros infantiles. También es escultor y gestor, además de promotor cultural.
Autor de Cartas a mis colegas, En el corral de mi abuelito, Tallas a la tanguianguera, Caballo a la San Tostado, Nadie quiere ser mi amiga, El gavilán y el colibrí, entre muchos más, le han permitido cumplir con un propósito de vida. Contribuir a través del cuento para el logro de la lectoescritura en niños.
Un hombre de gran creatividad que no solo la expresa en la escritura. Sus manos dan forma a restos de árboles que los convierte en verdaderas obras de arte, cuya forma representa a magníficas bailarinas.
Nuestra compañera Rosario Sámano conversó con Miguel Izquierdo y nos comparte.
Miguel Izquierdo nos revela cómo, de la investigación académica educativa, pasa al género literario con narrativas y cuentos.
Unos académicos del entonces era IISU de la UNAM lanzaron una convocatoria llamando a narrativas no formales, sin APA, sin cosas de citas formales, pero narrando la vida institucional, la problemática institucional de universitaria. Y yo dije, aquí voy, porque yo tenía unos escritos que había distribuido entre mis colegas, cortos, de media cuartilla cada uno, con algún problema delicado que nos había marcado, digamos, en lo laboral o en lo académico. Y ahí estaban guardaditos y yo dije, los voy a someter. Funcionó, me los aprobaron, me aparecieron en un libro de estudios sobre las universidades públicas mexicanas y eso me dio mucha confianza para transitar del género, digamos, académico, formal, a literario, digamos. Por ejemplo, en los últimos 2 años hice una colección de lo que yo llamé Cartas a mis colegas de la Universidad Pedagógica, de problematización de lo académico, de lo laboral, de lo sindical, de la vida universitaria, del sentido de una universidad pedagógica, que hice a través de un grupo en que llegamos a participar 230 y tantos académicos de la UPN, distribuidos en todo el país, que fundé ese grupito, esa lista de correos. Y entonces yo escribía esas cartas con ganas de comunicarme. Y dije, bueno, esas cartas las voy a coleccionar, voy a darles un orden temático. Y las publiqué en el último año, año y medio. Se llama Cartas a mis colegas. Y me dio un sabor especial porque recuperé algo que para mí significó muchísimo en términos de comunicación de colegas, colegial, educativo, y que recupera parte de la vida institucional de la UPN Morelos, pero también de la UPN Nacional. Otra, un cuento que de los primeros que escribí, de carácter de distribución familiar por correo electrónico, se llama En el corral de mi abuelito, por una experiencia traumática con una puerca que se volvió loca y salvé la vida, y ahí va sobre mi cuerpo. Salvé la vida gracias a mis hermanos que me subieron a una breva. Entonces ahí narré una experiencia de vida que quise transmitir a niños, fue de las primeras dos que hice, pero para mí significó mucho en términos de vida, pero también de comunicar algo a niños, a jóvenes, sobre la vida animal y cómo relacionarnos con los seres de una granja.
La crónica y los cuentos infantiles es un género que Miguel disfruta, tomando en cuenta el cómo surgieron y también como una manera de coadyuvar en el logro de la lectoescritura en los niños y en adolescentes.
Hace 12 años estaba yo enfermo, fui a visitar a mi familia política de mi esposa en la Huasteca Potosina y escuché, iban a visitar a mi suegra, sus parientes, sobre todo mujeres, y tienen una manera de platicar tan peculiar que a mí me encantaba. Pedí permiso a las mujeres que visitaban a mi suegra de escribir sus pequeñas anécdotas, sus expresiones, diríamos populares, ¿no? Y entonces hice mi primer libro, especie de relato crónica, se llama Tallas a la Tanquianera, es Anécdotas a la Tanquianera, porque el pueblo es tanquián. Y ese fue mi inicio, digamos ya con más fuerza, al relato corto y enseguida a la crónica. Y mi entrada ya a la publicación de cuentos infantiles es relativamente reciente, probablemente el 2014 creo que empecé, con un par de cuentitos. Uno se llama Caballo alazán tostado, también de mi experiencia con los caballos, de la negación que como niño recibí yo de mis padres. Yo les pedí un caballo y ellos no me lo regalaban.
Yo creo que todos los niños quieren tener un caballo y también creo que todos los padres no quieren que lo tengan. Nunca quieren regalártelo.
He estado saliendo algunos miércoles al interior del estado de Morelos, a sus escuelas, allá en sus fronteras casi, y leo mis cuentos a los niños, les pido que los dramaticen y me he encontrado con sorpresas preciosas, pero a la vez ha sido puente para un propósito de vida y académico que es coadyuvar para el logro de la lectoescritura de infantes. Los escucho, opino sobre de ellos, les pido que hagan un dibujo y entonces es una interacción, sus cuentos con mis cuentos y eso produce un todo.
En cuanto a la escultura, cuenta que cuando estaba en la primaria, tomó un curso de carpintería y hace algunos años, aprovechando las podas que se dan en los árboles, le sirvieron para realizar bailarinas.
Buscando aquellas piezas de poda, de madera de preferencia frutal, porque es más duradera, se deja trabajar mejor si está fresca, resiste mejor los bichos, con forma de bailarinas o bailarines. El resto de mi trabajo en ese tipo de esculturas es cortar, pulir, tallar, quitar, hacer salir tal o cual parte del cuerpo.
En 2018, Miguel quiso rendir homenaje a los bailarines y bailarinas, porque a través de su pasión y entrega, mediante los movimientos corporales, comunican lo que la vida nos ofrece, utilizando como lenguaje la danza.
Hay varios festivales de danza de diferentes géneros dancísticos aquí en Morelos. He colaborado tanto difundiendo como publicando fotografías de amigos míos o mías mismas, mías también, celebrando a quienes danzan, ¿verdad? Pero dije, bueno, ¿por qué no hacer una colección? Pude hacer una exposición que reunía diferentes maderas, diferentes formatos, tamaños, movimientos dancísticos e incluí también algunas esculturas en barro que hice.
Miguel Izquierdo, junto con un grupo de defensores del arte y de las actividades culturales, son los administradores de Artes por Todas Partes en Morelos, que tiene más de 30.000 usuarios. Cartelera Morelos, que es para la difusión de eventos, y Cartelera Infantil Morelense y Regional.
Siempre hay personas que se adhieren, como Pablo Hernández, que se ponen la camiseta y nos toman la delantera, ¿por qué no decirlo? Es mérito ganado. Y en calidad de ciudadanos aportan a difundir eventos de carácter público institucional como eventos particulares, de organismos de la sociedad civil, sea de colectivos o de individuos, en todas las artes.
En 2018, Miguel Izquierdo presentó sus obras en madera, Por donde paso, ellas danzan. En 2019, en la Cafetería Resiliente del Cine Morelos, compartió sus cuentos. En 2021, sus creaciones literarias llegaron a la radio a través del programa infantil Chiquitos pero Latosos, de la Radio de Morelos.
En abril de 2022, participó en el Museo Morelense de Arte Indígena Contemporáneo de la UAM dentro de la Fiesta del Libro y la Rosa, en alusión al Día Internacional del Libro. Su trabajo es inagotable como promotor y gestor cultural. La historia del Museo Morelense de Arte Contemporáneo es reciente. Los morelenses hemos sido testigos de su creación. Las exposiciones, sus jardines, la biblioteca y todo lo que al visitar un museo conlleva.
Hugo Tenorio visitó el MAC y charló con la maestra Elena González, recientemente nombrada directora de este museo. ¿Cuáles son los retos y el futuro inmediato para el MAC? Escuchemos.
Estamos visitando el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Recientemente se inauguró la exposición Un cauduro es un cauduro, es un cauduro. Y es un placer para mí ser recibido por la maestra Elena González, que es la nueva directora de este museo. Maestra, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenidos todos al MAC. Esa es la frase que tiene que distinguir en esta nueva etapa, en la segunda administración del gobierno actual, presidido por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, esta etapa de los museos. Y no es un museo, son muchos, y además en el marco de la nueva definición de museo, tú sabes que recientemente se juntaron en Praga los comités de todo el mundo, llevan 2 años discutiendo qué es un museo, tenemos nueva definición, y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo tiene que casar con esta definición.
Muy bien. Oye, veíamos también la historia reciente de este museo. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta ahora que estás tú a cargo? ¿Qué es lo que viene? Lo de Cauduro ha estado obviamente impresionante, le ha dado ya eco al país y yo creo de manera internacional.
Como 2 primeros ejes de trabajo sería la vinculación con la comunidad artística, que no fue muy afortunada en recientes tiempos, la vinculación entre la comunidad artística y por supuesto la comunidad en lo físico inmediata. Estamos frente al mercado Adolfo López Mateos, estamos en una zona urbana con mucha tradición, con amor por nuestras raíces, con una necesidad de encontrarse en términos de identidad, en términos de lo global y lo local. Hoy se habla en crítica de arte, usamos un término que es lo local. En este sentido, que el museo despunte en esta nueva etapa con una exposición de un artista que lleva desde los años 70 viviendo aquí, que es de primer orden, no solo local, nacional y de internacional, y que nos posiciona en un lugar en términos de patrimonio artístico, es el arte que tiene que ver con la posmodernidad. En un primer lugar, pues es un evento muy afortunado para el museo. Luego, hablemos del nombre del museo. Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano, Museo Morelense. Ahí tienes ya los aspectos que en términos de objetivos están direccionados en términos de la geolocalización. Morelense, Museo Morelense, artistas morelenses, capital creativo, talento morelense. De Arte Contemporáneo Juan Soriano, tenemos 2 escuelas de arte en el estado de Morelos, el Centro Morelense de las Artes, la Facultad de Artes, el Instituto Botticelli y muchísimos artistas y talleres de artistas que están aquí localizados. Ahí está otra vez la obligación del museo, abrirle a la comunidad cultural. Y luego dice Juan Soriano, Juan Soriano era un artista que en historia del arte se tiene ubicado como artista moderno. Entonces esto nos abre el span del museo en términos de geolocalización al arte moderno y contemporáneo en Morelos. Esos son nuestros 2 retos. No es una época de abundancia de recursos en términos materiales y de inversión para todos los museos, ni del mundo por la pandemia, ni en México en específico por las políticas públicas que se decidieron para este sexenio. Sin embargo, hay la participación del tercer sector y la voluntad de los propios artistas de que esto suceda, porque el museo tiene en sus características las condiciones necesarias para que sea un lugar, un museo de primerísimo orden. El tamaño, la arquitectura de Javier Sánchez, que ha ganado premios, las condiciones de bodega de tránsito, bodega permanente del museo, el jardín escultórico, la amplitud de las salas, que son casi 2.000 metros de salas dispuestas para exposiciones. Así que tenemos los recursos, la voluntad y la disposición de todo el equipo de la gente que trabaja en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, y todo esto supervisado por la Secretaría de Turismo y Cultura y la secretaria en su titularidad, a quienes estamos sectorizados.
Muy bien. Hemos notado siempre, a pesar de toda la historia reciente, bueno, la historia del museo desde su creación, siempre ha estado abierto a todos y a todas, ¿no? Inclusive a las mascotas, que ahora también son parte oficial de las familias. Sí. ¿Esta política seguirá siendo parte de cómo planeas ahorita que nos mencionabas también este asunto de reunificar a la sección cultural, sobre todo, ¿no? Porque la ha dividido la pandemia, la ha dividido muchas cosas que han sucedido, inclusive los recortes. Pero ese florecimiento está a flor de piel en cuanto a la escena cultural del estado.
Creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta, si vemos cómo es la sociedad actual, es que los museos son los espacios más seguros. Se habló después de la pandemia de que los museos eran los espacios para la salud mental. Eso se dijo después de la pandemia, específicamente en Bélgica. Recuerdo una confederación, es decir, una asociación de asociaciones o una serie de organizaciones se juntaron y dijeron que los museos eran los lugares para la salud mental. Pero yo ampliaría el término y diría que son los lugares para la seguridad, no solo la salud mental, sino la seguridad. Me pregunto yo en qué otro espacio nos podemos reunir a platicar de los temas que nos interesen, no específicamente el arte, porque el patrimonio cultural material e inmaterial abarca toda la condición humana, con seguridad, porque digamos, si ya le da uno miedo salir a la calle, a los espacios públicos de diferente orden y hasta los centros comerciales. Entonces, los museos vienen a sustituir esta condición de espacios públicos, pero además espacios cerrados. Entonces, tenemos la obligación de recibir a todo mundo. Los museos son los espacios más democráticos que hay. ¿Por qué? Porque en un museo no te piden grado de estudios para entrar o a qué partido perteneces. Entonces, también cumplen con esta condición de ser totalmente inclusivos. Y si uno recuerda, desde 1825 que Lucas Alamán dijo que los museos eran los espacios para las antigüedades, hasta hoy en día que ya se habla de espacios educativos, eso surge en la década de los 80, de espacios para el desarrollo sustentable, y hablar de espacios para la imaginación o hablar de los instrumentos extraordinarios, esto se dijo en el 2014, para estimular, movilizar y concientizar, nos lleva a pensar que todo mundo es bienvenido y bien recibido en estos espacios.
Muy bien. Y ya para terminar también, maestra, de nueva cuenta, la apertura a recibir proyectos de la comunidad cultural, no solo del estado, sino de cualquier parte del planeta, ¿está abierta?
Es nuestra obligación. Por supuesto que recibimos. Tenemos ya un formato que acabamos de implementar para, a través del llenado de datos de ese espacio, porque, bueno, hay quien solicita una exposición y te trae una carpeta así enorme, o hay quien solicita la exposición y te trae una hojita y te dice, yo quiero exponer dos obras nada más. Entonces, en esa consideración de ofrecer los espacios públicos a la comunidad cultural, tenemos que organizar, ¿verdad? Poner un orden para saber de qué estamos hablando. Tenemos un formato ya que se puede consultar aquí en el museo, que es editable y que se puede llenar. Ese es el Museo Morelense de Arte Contemporáneo en su nueva versión.
Los invitamos. ¿Hasta cuándo es la vigencia de Cauduro? Un cauduro es un cauduro es un cauduro.
Se llama así por un poema de Gertrude Stein, que fue poeta y fue promotora, coleccionista, fue mecenas, neoyorquina, muy amiga de Picasso. Y el poema de Gertrude Stein decía, a rose is a rose is a rose. Entonces, a partir de ese poema, la curadora Alesha Mercado y la familia del maestro Cauduro decidieron que estaba muy bien ponerle así, porque un cauduro es un cauduro. Es totalmente distinguible, no copiable, aunque haya gente que trata de imitar algunos pormenores de la técnica de cauduro, pero un cauduro es un cauduro, es totalmente único, es un artista de estilo personal, y hasta enero, hasta finales de enero.
Muy bien, maestra, gracias.
Al contrario, hasta luego, saludos a todos.
Actualmente, el museo cuenta con la exposición del artista Rafael Cauduro. No dejen de visitarla.
¿Qué concepto tienes del amor? ¿Alguna vez has soñado con tener un amor de cuento de hadas? Si analizamos a detalle las historias que vemos en pantalla o en escena, nos podemos dar cuenta que la violencia está disfrazada de historias románticas.
Esquirlas es una puesta en escena de teatro contemporáneo multidisciplinario que busca romper la idea que tenemos del amor romántico, visibilizando la violencia que se vive dentro de las relaciones de pareja, muchas de ellas basadas en un amor de película.
Lo que inició como un proyecto universitario creado por jóvenes recién egresados de distintas carreras afines a las artes escénicas, logró consolidarse en una obra de teatro que se ha presentado en los recintos más importantes de nuestro estado. Lisbeth Rondín, productora y coordinadora general, nos cuenta.
Esquirla surge en 2017 aproximadamente, que fue cuando leímos el texto por primera vez, que fue para un montaje escolar. Entonces, en ese tiempo estuvimos platicando de cerca con Iván Arismendi, que es el dramaturgo de la obra. Yo creí fielmente en que debía de llegar como a más personas y consolidarse de una manera mucho más profesional.
Para muchos jóvenes recién egresados de las carreras universitarias, la falta de experiencia en el ámbito laboral ha sido un impedimento para poder profesionalizarse.
Comencé una investigación que fue completamente sobre los procesos académicos, ¿no? que se llevan para consolidar cualquier tipo de obra. Me di cuenta que los procesos que se tienen cuando uno egresa de la carrera son muy violentos. Me tocó trabajar como asistente en varias producciones y justo me daba cuenta que cuando eres recién egresado, pues necesitas experiencia para que tú puedas elegir en dónde trabajar. Entonces, justo yo dije, ¿pero por qué tiene que ser obligación pasar por un proceso tan violento cuando podemos crear en nosotros mismos este tipo de proyectos, ¿no? Y aplicar a convocatorias mucho más grandes que nos van a dar la experiencia justo para poder decir, ok, yo tengo este proyecto y lo generé desde un proceso que no fuera violento. Entonces así fue como comenzó esta búsqueda de personas que se integraran a este equipo de trabajo, porque es un equipo de trabajo, y que pudiéramos como empezar a crear.
Fue así como Liz empezó a reclutar a jóvenes recién egresados y a personas que creyeran en ella.
La producción pasó por muchísimas personas que al final terminaban rechazando el proyecto porque justo eran personas que no creían en la gente recién egresada. Que ese es como el punto del proyecto, ¿no? O sea, que podamos generar la experiencia en un ámbito profesional mucho más grande con una beca pues superior, ¿no? Esta beca es a nivel nacional. Antes era el FONCA, que es el Fondo Nacional para las Artes. Ahora es Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.
Conforme fue tomando forma, el proyecto obtuvo un enfoque feminista y con perspectiva de género.
Después tomó un giro completamente feminista. Al principio era un proyecto que el equipo creativo estaba conformado también por hombres. Pero justo en esta búsqueda y en esta creación comenzamos a tomar también seminarios sobre violencia con psicólogas y todo para que también nosotros entendiéramos cómo funcionaba, ¿no? Entonces justo en esta búsqueda, en esta investigación, talleres y todo, pues nos dimos cuenta que era mejor que el equipo creativo estuviera conformado por puras mujeres. Entonces todo nuestro equipo pues sí es mujeres y creo que los únicos hombres que tenemos pues es el elenco, ¿no? Que está integrado por tres hombres. Para esta puesta en escena sí nos funcionaba una mirada completamente de una mujer, ¿no?
Esquirlas es una producción que busca cambiar la narrativa teatral y eliminar las prácticas violentas en el equipo de producción e incluso en el elenco.
También en esa búsqueda nos dimos cuenta que estaba padrísimo implementar algo que es el teatro se hizo para compartir y no para competir. Entonces muchas escuelas usualmente están peleadas, ¿no? Por ejemplo aquí en el estado de Morelos, como que una escuela de artes con la otra escuela de artes pues es como de que son enemigos, ¿no? Y así se tiran hate y todo esto. O sea, hay que quitar eso y comenzar a deconstruir el mismo teatro, ¿no? En el proceso que estamos llevando, justo también hablamos de eso, ¿no? En nuestros seminarios, en tratar de incluir a gente que son de distintas escuelas. Entonces, por ejemplo, nuestro elenco está conformado así por gente del CUT, gente de la UNAM, gente de Casa del Teatro, de Casa Azul y de la ENAT. Entonces, también nuestro equipo creativo tiene a personas también de distintas escuelas. Y creo que si utilizáramos como esa frase así ya, creo que todo sería completamente distinto el teatro en Morelos, ¿no? Justo también Esquirlas, también es una búsqueda a esas teatralidades que ya no funcionan, ¿no? Que queremos coadyuvar en generar otro tipo de teatro, que es un teatro mucho más estructurado de una manera compartida y no competitiva.
Esta es Primera Llamada. Primera. Esta es Segunda Llamada. Segunda. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Principiamos.
Bajo la primicia, ¿cuántas veces más el actor seguirá representando al cazador y la actriz a la presa?
Estructura de un teatro abandonado.
La historia escrita por Iván Arismendi Galeno busca hacer conciencia sobre el hecho de los papeles femeninos, en donde las actrices interpretan a personajes vulnerables y muchas veces como objetos sexuales.
Soy una extraña aquí. Soy un barco a la deriva, una actriz sin memoria. Un silencio en medio de un teatro vacío. Soy penumbra de candilejas. No recuerdo qué hice para perder el tiempo después de que te fuiste. Nunca más me buscaste. Quise partir en dos a la humanidad. Pero yo ya estaba partida.
Vivi Cipriano, productora de Esquirlas, nos cuenta.
Es una puesta en escena de teatro contemporáneo multidisciplinario, el que combina elementos como el teatro físico y la danza, que busca visibilizar la violencia normalizada que se vive dentro de las relaciones de pareja. La idea del amor y su relación con la violencia está arraigada fuertemente a las historias y narraciones que se ven representadas en la ficción. Es bastante fuerte ver cómo violenta el hombre a la mujer y la mujer sigue ahí. Esta puesta en escena es un llamado a todas las narrativas que se encuentran en los escenarios, que fomentan en sus discursos la violencia, disfrazándola de un amor romántico.
Esquirlas es una reflexión acerca del concepto que tenemos sobre el amor de pareja.
Si me vieras a los ojos, los verías dilatarse, palpitar, como mi sexo que te piensa, como mi cerebro que se excita, como mi corazón que se reconstruye. Pupilas estrelladas, pupilas suplicantes. Una, dos mañanas, tres, cuatro mañanas.
No te he deseado como se desean los hombres. Te he deseado y amado, si eso existe, como un animal. Si es que se puede, amado como los animales.
Gracias al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, Esquirlas logró presentarse en el Teatro Campo y en el Centro Cultural Teopanzolco con distintas fechas. Las próximas funciones se llevarán a cabo el 26, 27 y 28 de octubre. Además, el 24 y 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Campo. Para conocer los detalles, consulten sus redes sociales en Facebook e Instagram como Esquirlas MX.
Concluimos para todas y todos ustedes Morelos en la Hora Nacional. Esperamos que haya sido de su agrado.
Las y los invitamos para que nos busquen redes sociales, Twitter, @UniversalSónica y @imritv-morelos, o bien visite nuestro sitio web www.imrit.org.
En la realización de este programa estuvo Osvaldo González y Citlali Sánchez. La producción está a cargo de Rosario Sámano.
En la investigación participaron Sofía Ocampo, Rosario Sámano y su servidor Hugo Tenorio.
No baje la guardia, siga usando cubrebocas, lave constantemente sus manos o use gel desinfectante.
Que tenga una excelente semana.
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.